¿Cómo ve usted el pronunciamiento del actual presidente de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, Jorge Castellanos, doctor Saúl Catán?
Héctor, un buen día para usted, para sus oyentes, me da gusto saludarlo. La verdad es que no pasó nada. La compañía sigue siendo una compañía sólida, rentable, competitiva, como lo hemos dicho muchísimas veces en los últimos 2 años. Una compañía que viene creciendo sus ingresos los últimos 3 años, después de 7 años de crecer ingresos, ya ha llegado a 3 años creciendo sus ingresos, con unos márgenes de EBITDA cercanos al 30% por encima del sector de telecomunicaciones en Latinoamérica, una compañía sin pasivo pensional, una compañía sin pasivos financieros, o para aclararle a la gente, tiene un pasivo financiero de unos bonos que emitimos, pero hoy en día tiene más caja que pasivos financieros. Esto es totalmente anormal en una empresa de telecomunicaciones. Yo creo que no hay ninguna en la región y muy muy pocas en el mundo que puedan decir esto. Esto después de inversiones de más de 2 billones de pesos, donde tenemos una red de fibra óptica que cubre el 60% de Bogotá, donde ya tenemos 120 mil usuarios de fibra óptica conectados en 2 años. Esto creo que ninguna o muy pocas compañías en el mundo lo han logrado, este número de usuarios en sus primeros 2 años de despliegue de fibra óptica. Tenemos cerca de 60 mil clientes de televisión. Yo digo tenemos, me excusan, pero yo ya no estoy en la compañía, pero todavía siento la compañía como mía. 60 mil usuarios de televisión, uno puede decir que son pocos en Bogotá, y realmente lo son, pero en año y medio 60 mil usuarios, pues ya superamos a empresas como Movistar, que llevan años y millones de dólares en el mercado bogotano tratando de capturar clientes, y como iban las cosas, para el primer trimestre íbamos a superar empresas como UNE, seguramente pues parando las inversiones eso no va a superar, no va a pasar. Entonces empresas que llevan 15, 20 años en el mercado de Bogotá, invirtiendo muchísimo dinero en buscando clientes que se ven un año y medio, los haya sobrepasado, pues no me parece absolutamente nada mal. Tenemos una operación móvil a nivel nacional con espectro 4G propio, 400 mil usuarios en el primer año, comparado con el mercado, como dice el señor Castellanos, es poquito, pero para ser el quinto o sexto operador del mercado, y de acuerdo a las inversiones que se han hecho, pues es realmente espectacular. Se esperaba llevar a 1 millón de usuarios este año, y en los primeros 5 años 5 millones de usuarios. Esto quiere decir que prácticamente íbamos a tener el 10% del mercado nacional de móviles en 5 años. Es realmente espectacular.
Doctor Saúl, qué pena, le habla José Miguel Santamaría. Yo quería de golpe como para tratar de hacer algo diferente sobre el tema de lo de la ETV, como salirnos un poco entendiendo que usted manejó la ETV durante un tiempo, ahorita entró el doctor Castellanos y está dando algunas críticas sobre el tema, pero yo creo que acá hay una discusión mucho más de fondo que el tema político de echarse culpas y decir eso, y un poco es hacia el futuro, o sea, hacia el futuro, mirando uno la ETV dentro de 10 años y mirando la competencia internacional y eso, ¿usted cree que la ETV puede seguir sola en esa competencia o sí valdría la pena buscar la opción de un extranjero?
Sí, yo hago dos aclaraciones. Yo nunca he manifestado mi intención de que se debe vender o no vender la compañía. Yo creo que uno como presidente de la compañía lo que tiene que hacer es generarle valor a sus accionistas. Sus accionistas son los que tienen que decidir si saben o no vender la compañía. Para mí es totalmente transparente. En el caso del accionista anterior o del representante del accionista anterior, el doctor Gustavo Petro, pues él decía que no había que vender la compañía. Aparentemente el alcalde actual, en representación del accionista mayoritario, dice que sí. Cualquiera de las dos posiciones es válida. Sin embargo, si uno la va a vender, debe venderla al mejor precio posible. Entonces, si a mí me pregunta hoy en día, y con estas discusiones que está dando, que recuerde el pasado de la compañía, donde volvió la compañía política, donde el tema, que la discusión se vuelve más política que técnica y de viabilidad, yo creo que sí la tienen que vender, porque si no la van a acabar. Sí, entonces, yo creo que esa es la discusión. Yo, en mi opinión personal, había que seguir con el plan estratégico por lo menos un año más para darle más valor a la compañía antes de salir a la venta, porque este 2016 el plan de estratégico se empezaba a consolidar. Esperábamos que los ingresos crecieran 15%, que el margen de EBITDA creciera 40%, que los niveles de caja se mantuvieran iguales. Entonces yo creo que eso pues le generaba mucho valor a la compañía.
¿Qué de esos cambios y de esas discusiones que han tenido, pues que ha habido con esta administración y la anterior, han tenido que ver un poco por la metodología contable y el cambio a NIF?
Pues yo creo que son, pues que es toda la discusión, porque la forma de presentar los estados financieros pues muestran una pérdida de 35 mil millones de pesos aproximadamente para el 2015. Que son contables. La gente me dice, bueno, pues todas las pérdidas o utilidades son contables. Sí y no, hay unas utilidades operacionales, hay otras que son más contables, y son más contables por el tema de cómo se contabilizan las cosas, y voy a explicarlo un poquito. En Colombia hasta el 2015, para todas las empresas requería una contabilidad que llamábamos la contabilidad bajo las normas COLCAP. A partir del 2015, las empresas grandes ya tienen que empezar a reportar estados financieros bajo normas NIF, normas internacionales financieras. No todas las empresas todavía. De aquí al 2018, yo pienso, ya todas las empresas de Colombia tienen que estar reportando bajo normas NIF la parte contable, no tributaria, sino contable. Y esto implica unos cambios enormes. Y les voy a dar unos ejemplos de cuáles son estos cambios enormes. Por ejemplo, bajo normas COLCAP, cuando uno lanzaba un producto nuevo, uno podía seguir capitalizando ciertos gastos, por ejemplo, publicidad de un producto nuevo durante los primeros meses o primer año del lanzamiento del producto, para poder pues promocionar el producto, porque obviamente un producto iniciando, pues las ventas son menores, igual la publicidad es alta, entonces pues afecta a los estados financieros. Las normas dicen, no señor, desde el primer día de lanzamiento tiene que meter todo el gasto. Entonces son mucho más ácidas. Y otro ejemplo que es relevante para el caso de TV son las contingencias legales. Entonces, en el caso de Claro nos debe a TV cerca de 300 millones de pesos. Hay un fallo de última instancia de hace 4 años casi, en julio van a ser 4 años, con 18 o 20 instancias diferentes confirmando el fallo a favor de la TV. La norma COLCAP dice, usted ya ganó, está en firme el fallo, hay instancias reconociendo este fallo, usted tiene que contabilizar ese ingreso, aunque la plata no haya entrado. Eso dice la norma COLCAP. Sin embargo, la norma NIF dice, no señor, usted ya ahorita lleva un año desde el fallo y no le han pagado, tiene que reversar estos ingresos. Y en el caso de esto es el caso de Claro. En el caso de Telefónica le tenemos un pleito parecido, en el cual ya perdimos en primera instancia. El fallo no está en firme, pero igual se perdió en primera instancia, aunque no esté en firme. La norma NIF dice, no importa que no esté en firme, usted tiene que provisionar esta plata. Sí. En norma COLCAP no había que provisionar todavía.
Bueno.
Entonces, esto lleva a provisiones reversando ingresos de cerca de 400 mil millones de pesos en 2015 por temas contables. Uh-huh. Entonces, cuando uno ve los estados financieros de Ecopetrol, que hace poco salieron, hace unos días, con pérdidas de 3.5 billones de pesos, o casi 4 billones de pesos, y uno ve las explicaciones del doctor Echeverry, y uno ve que una buena parte, o una parte importante de estas pérdidas, son por normas NIF, por cambio en contabilidad, y la empresa no está a la venta y la empresa no está quebrada. A pesar del precio del petróleo, uno ve los estados financieros de Uno Etigo, que sacaron el viernes pérdidas del año de 275 mil millones de pesos, una deuda de 2 o 3 veces de EBITDA, y la empresa parece que tampoco está quebrada. Uno ve LAN, que bajó los ingresos, el LATAM, el grupo LATAM, que anunciaron hoy que bajaron sus ingresos 18% y perdieron 200 millones de dólares, pero las inversiones siguen y la empresa no está quebrada. Entonces yo creo que uno tiene que presentar las cosas como son, y no simplemente amañar la información a lo que a uno le conviene.
Bueno, ¿cuál es su mensaje concreto a Jorge Castellanos, el actual presidente de la ETV?
No, que trabaje, que muestre los resultados y después hablamos. O sea, esto es un tema de resultados. Hoy puede decir que 400.000 usuarios de móviles son malos. Bueno, yo quiero ver si al final del año tiene 800, entonces quiere decir que son igual de malos a los míos, o si tiene menos de 800, quiere decir 400 este año, son peores que los míos. Si tiene 900 o 1 millón o 2 millones o 10 millones, pues será maravilloso, y pues los míos son malísimos. Entonces yo creo que hay que trabajar para crearle valor a la empresa y no simplemente dedicarte a hablar mal de la empresa para desvalorizarla sin saber cuáles son las intenciones detrás de esto.
Usted, cuando, oiga, en la carta usted decía que de pronto había algo por descifrar. Cuando usted dice eso, ¿qué es? ¿Que se quiere marchitar para vender barato, que no se quiere tener la compañía, que se quiere vender? Porque pues esa puede ser una postura del dueño, que es el alcalde Peñalosa, decir, no, es que yo no quiero tenerla, sino quiero venderla. O sea, también es posible,
eso,
¿no?
Eso está muy bien, Néstor, pero ya es que yo, como dije hasta hace un rato, no estoy discutiendo si se vende o no se vende la empresa. Si hay que venderla y la quieren vender porque consideran que estos recursos son más importantes, como dice el presidente de la ETV, para colegios y hospitales, que esto además no le corresponde al estudio, le corresponde al alcalde decir para qué son importantes los recursos de la venta o teletransporte, porque eso tanto es para el alcalde o para la ciudad, no para el presidente de la ETV. Eso está muy bien y eso es válido, y esa es una discusión filosófica en la cual yo no me voy a meter porque no me interesa meterme, pero uno cuando va a vender algo, uno la quiere vender por el mejor precio, no por el precio más malo. Entonces yo entiendo que digan, oiga, la empresa va bien, hay que seguir metiéndole, pero realmente es insostenible meterle, pues seguir metiéndole las inversiones que hay que meterle a estas empresas comparados con las grandes multinacionales del mundo que están en Colombia. Entonces aprovechemos el buen momento para venderla.
¿Usted compraría acciones de la ETV en ese momento?
Yo compraría la ETV completa por 2.5 billones de pesos o 3 billones de pesos. Tengo un comprador o tengo dos compradores ya listos para poner un cheque a ojos cerrados.
Muy bien, es el doctor Saúl Catán, quien fue presidente de la ETV y quien le ha respondido así al actual presidente de la ETV, Jorge Castellanos. Pues bien.